seguimos aquí en Darás que Hablar en vivo hasta las 7 menos 10 de la tarde. Y justamente en estos últimos meses estuvimos hablando mucho y estamos hablando mucho sobre la situación de refugiados y de migrantes en el mundo, de cómo van a ser las corrientes migratorias. Y en este caso, y en estos análisis, muchas veces aparece cómo es el fenómeno, cómo ha sido el fenómeno en América Latina y en particular en la Argentina, cómo se ha dado o cómo se han dado las primeras corrientes migratorias, las primeras corrientes migratorias de las diversas comunidades que vinieron al país a finales del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XX y también en la actualidad, ¿no? Cómo han ido cambiando esas corrientes migratorias. Y también se ha dicho que la Argentina muchas veces es un ejemplo en lo que se refiere a darle la bienvenida a todos aquellos que quieran venir a construir futuro y a construir su futuro en la República Argentina. Pero hubo una gran corriente migratoria, que es la que se da entre 1860 y 1914, que es la historia de muchos hombres y mujeres que llegaron a estas tierras y que, bueno, hoy tienen una historia propia escrita por Daniel Mushnik en su libro Inmigrantes. Muy buenas tardes, Daniel. Elisa Guía te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien. Buenas tardes.
Primeramente, estoy leyendo el libro y la verdad que me gusta mucho, ¿no?
Porque me alegro que te guste. Entonces fue escrito especialmente para vos.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias. La verdad que es un... No, porque justamente tiene que ver con estas historias, ¿no? Con la historia de la sociedad argentina, ¿no? Que permanentemente está en esos avances y retrocesos, claro. Con sus grietas también, pero con sus historias del pasado reciente. Y la verdad que 100 años en la Argentina, 150 años no es tanto, ¿no? Y hoy convivimos con los nietos de esos migrantes de los que vos, claro, hablás.
Pero se ha roto un poco todo el aparataje recordatorio, ¿eh?
Ajá.
Se ha roto, salvo en algunos clubes de sociedades tradicionales, digamos que el origen de por qué estamos aquí se ha roto, ¿no?
Uh-huh.
Por eso yo creo que es necesario volver a ese tema, volver a analizar el por qué vinieron, las uh-huh. razones. Fíjate vos que el castigo mayor en Grecia era el exilio.
Así es.
Cada uno de estos inmigrantes se exilió. Si bien llegaron a la Argentina a partir de 1860 hasta al primer año de la Guerra Mundial, 4 millones y pico, regresaron a Europa casi 2 millones. Es decir, la mitad se quedó, la mitad se volvió. Entonces, exilio primero. ¿Por qué el exilio? Y bueno, cada región de Europa había un motivo. Los canarios se fueron a Cuba, los gallegos vivían miserablemente, no tenían tierras suficientes para trabajar y elegían la Argentina, porque uh-huh. ya había habido una inmigración previa, es decir, venían por llamadas, venían porque acá ya había parientes. Uh-huh. Después vinieron agricultores que habían sufrido plagas en sus plantaciones, pequeños propietarios que dependían de los grandes propietarios,
uh-huh.
Y el caso de la inmigración judía por las persecuciones, por los pogroms, ¿no?
Uh-huh.
Todo eso tiene que ver en el exilio, ¿no? Uh-huh. Ahora, es muy pesado. Pensá que te expulsan de donde estás.
Así es. No
te
vas por elección.
Es dramático. ¿Cómo se adaptaron? ¿Cómo se asimilaron? ¿Cómo aprendieron el nuevo idioma? Si es que lo aprendieron, ¿no?
Ahora, todas problemáticas. Yo cuando estaba leyendo el libro Inmigrantes, todas problemáticas que continúan estando hoy tan vigentes como en 1860, con otra dinámica, ¿no? La modernidad, un mundo globalizado.
Pues, ¿vos te referís a las corrientes migratorias
exactamente,
actuales?
Exactamente, exactamente.
Sí. yo no sé si se los puede calificar como inmigrantes, sino como
refugiados,
fugitivos.
Claro.
Son fugitivos.
Fugitivos.
Fugitivos de la muerte, en el caso sirio. Fugitivos del subsahara, por las guerras tribales, por las persecuciones, por las matanzas en el África. Son fugitivos. Son gente que sale corriendo para vivir mejor, para vivir sin zozobra, ¿no?
Uh-huh.
Pero digamos que eso apareja, esos fugitivos que desesperados tratan de alcanzar Europa, van a generar problemas, porque, ojo, no estoy en contra de esta corrida desesperada por la vida.
No.
Estoy a favor. Lo que digo es que, querramos o no, va a generar algunas dificultades con los propios habitantes de esos países, porque traen costumbres distintas, alimentos distintos. Un experimento formidable se dio en Inglaterra, cuando los habitantes de las ex colonias, después de la Primera Guerra Mundial, fueron a vivir a Inglaterra. Y es una conjunción muy interesante. No hay represalias, no hay violencia entre las distintas colectividades, ¿no?
Bueno, justamente el ministro griego estaba diciendo los otros días que ya había habido algunos inconvenientes, fuertes inconvenientes, con los refugiados que llegaban a las islas de Grecia, sí. Porque en algunas islas había pocos habitantes, pero
claro,
ya había
poco alimento
y además un choque cultural muy fuerte.
Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Es una pena terrible, ¿no? Uno se angustia con lo que realmente les pasa a esta gente, que quieren un lugar en la tierra con un poco de sol, ¿no?
Uh-huh.
Y trabajo.
Ahora, vos en el libro...
Padres como nosotros, son hijitos como los nuestros. Es
uh-huh.
decir,
así
esto
es.
Impacta mucho visualmente si se ve una fotografía, pero hay que comprender que quizás lo que hay que forzarse es en atacar los elementos.
Uh-huh.
Por ejemplo, Siria. Siria hay 250.000 muertos en estos últimos pocos años. 250.000 muertos. Y ciudades destruidas, ciudades históricas destruidas. Primero fueron guerrillas o movimientos armados contra el poder de el Assad,
uh-huh.
el actual titular del gobierno sirio. Pero después... fueron ganando protagonismo y ganaron definitivo protagonismo la gente del Estado Islámico,
uh-huh.
que son, digamos, violentos acérrimos, peligrosísimos, que están, además, han pasado de Siria al norte de Irak, ¿no?
Uh-huh.
Así que, en fin, es todo muy contradictorio y todo muy voluptuoso, te diría, ¿no?
Vos en tu libro, que bueno, contás la experiencia desde cuando tu familia llega, a ver, recordame, 1895, 93.
No, 94,
94. Ah, 94, 1894 llega a Entre Ríos, ¿no? A Villa Clara.
Exactamente.
Y bueno, y ahí empieza también toda una adaptación de tu familia a las costumbres, al idioma, montón de cuestiones.
Sí.
Ahora, ¿qué pasó con esas raíces? Esas raíces son las que, digo, las raíces italianas, las raíces españolas, las raíces judías,
sí.
los polacos.
Sí.
¿Esas raíces continúan o ya nos hemos olvidado de que venimos de ese lado?
No, mira, en el mundo judío lo que continúa es la buena comida.
Sí.
Es la buena comida. La comida une a los judíos, ¿no? Laicos y religiosos.
Sí.
Porque los judíos no son únicos. Hay laicos, hay ateos,
claro.
hay infinidad de matrimonios mixtos.
Uh-huh.
Mixto quiere decir judíos y no judíos.
Y no judíos, sí.
Claro, claro.
Yo he asistido a esos matrimonios en una localidad que se llama Rivera.
Ah, sí, claro. Fue colonia judía.
Exactamente.
Fue colonia judía.
Y tengo mis dos mejores amigas son de ahí y justo he ido a pasar unas vacaciones a Rivera y he asistido a esos casamientos mixtos.
Sí. Y te diré que... bueno, las otras colectividades también se unen a través de la comida.
Uh-huh.
Los sirio-libaneses tienen sus restaurantes, sus comidas, sus costumbres, los armenios, uh-huh. Se dan en grupos, en grupos interesantes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, los españoles mantienen sus bailes, sus costumbres, etcétera, ¿no? Pero todo es muy formal. Yo me estoy refiriendo al lazo afectivo, claro, con ese pasado, ¿no?
Claro.
Y así escribí este libro, es decir, como un lazo afectivo a mi bisabuelo. Y como un hombre de 47 años, con una ponchada de hijos, se anima a salir del país de donde salió, de la región de donde salió, para venir a un país ignoto, en el extremo sur del mundo.
Y tan lejos, que parecía todo tan lejos, porque...
Eran 40 días, 50 días, claro, de navegación.
Claro.
Imagínate la promiscuidad en ese lugar, ¿no?
Claro, claro.
Familias y familias y familias.
Digo, yo pensaba en ese recorrido, ¿no? En esa búsqueda de un mundo mejor, de un futuro, sí, de poder...
O para salvar la vida.
Exactamente, bueno, eso, ¿no? Porque yo también, cuando leía esto, también pensaba en mi abuelo, que sí, llegó acá en 1903, 4, sí, y la verdad que cuando uno escucha los relatos de los abuelos,
sí,
entiende que escapan del hambre, de la miseria.
Exacto.
Y que siempre les queda, y siempre mi abuelo decía, si yo pudiera volver a Italia, ¿cómo me gustaría volver a Italia, la casa,
claro,
donde nací?
Claro, claro. Nunca... Era su patria,
su
lugar en el mundo.
Amaba, ¿no?, la Argentina, ¿no? Sí. Amaba la Argentina y agradecidísimo.
Pero amaba también a Italia.
Exactamente, el corazón
ahí
partido.
Ahí estaban enterrados los suyos, ahí,
claro,
tenía sus amigos.
Exacto.
Su vida, ¿no?
Ahora, ¿y qué pasa con esta definición de que Argentina es un crisol de razas, no?
Sí, yo no lo creo, ¿no?
A ver,
no.
Quería preguntarte eso y que...
En primer lugar, no creo en la palabra raza.
Ajá.
En primer lugar, creo, no. Eso fue muy usado por los fascistas y los nazis.
Mira.
El tema de raza, ¿no? ¿Qué quiere decir raza? Raza negroide, ¿qué es esto? Uh-huh. Raza blanca, caucásico. Somos todos iguales y son grupos, yo definiría así, grupos humanos con características propias. Crisol de raza, acá no hubo crisol de razas, acá hubo una fusión multicultural, ¿me entendés?
Uh-huh.
Un tipo de arraigo a la patria a través de sus patrimonios culturales,
uh-huh,
que son diferentes... Pero bueno, con la segunda generación ya se van fusionando y ya argentinizando, ¿no?
Y hablando de esto de argentinizando, ¿no? Sí. Que nosotros somos una segunda o tercera generación, como mucho, sí, la mayoría, bajados de esos barcos, ¿no?
Sí.
Ahora, es muy habitual escuchar como que hay una mirada que ese migrante que venía de Europa era un migrante distinto al que viene hoy.
Sí,
y ese prejuicio...
No, el inmigrante que viene hoy viene de los países limítrofes.
Exactamente, que es...
Donde hay milladura o donde hay situaciones insostenibles de vida.
Uh-huh.
Vienen bolivianos, vienen... Primero hubo una migración interna intensísima, antes que vinieran los bolivianos, los paraguayos y los chilenos, que fue la migración de las provincias a los centros urbanos.
Claro.
Esto se dio en los años 30... y en los años 40, los años 30, porque no había fuentes de trabajo posible en el interior. Y venían acá a las ciudades, Rosario, Córdoba, Buenos
Aires. Sí, a las urbes importantes como para poder laburar.
Claro, pero para buscar trabajo,
claro,
por desesperación. Bueno, y luego ya en la década del 60 se advierte la llegada de gente de los países limítrofes, que estaban en crisis, en crisis económica, en dificultades. La Patagonia ya estaba recontra habitada por chilenos,
uh-huh,
que fue una, sí, era un país que tenía, que tuvo grandes pretensiones de quedarse con la Patagonia.
Sí, la mitad de la Patagonia, ¿no?
Sí,
la mitad,
sí,
de, para,
sí,
abajo.
Yo no los estoy criticando a los chilenos,
no.
Pero sí estoy defendiendo a la visión de Roca, que era una, uh-huh, visión geopolítica interesante, ¿no?
Uh-huh.
Si no hacemos esto, sin duda que Chile se queda con la Patagonia, ¿no?
Uh-huh.
Era una explicación geopolítica,
claro,
interesante.
Claro.
En tiempos en que la geopolítica importaba, ¿no?
Claro. Claro, digo, pensaba en lo de las urbes y pensaba también en lo de la actualidad, los refugiados o los migrantes que están intentando ingresar a Europa e ir a algunos lugares. Y pensaba en España o en Gran Bretaña, que ellos planifican la migración de acá a 60 años más o menos, porque ya saben que
se van a equivocar porque es inmedible esto, es como prever el futuro.
Claro.
No sé yo lo que va a ocurrir.
Pero viste
Mario
que
Vargas Llosa ha dicho de que se vienen violencias descomunales. Uh-huh. Cuando yo empecé periodismo, hace casi 50 años, empecé muy muy nenito. Uh-huh. Cuando empecé periodismo existían los famosos augurios del Club de Roma.
Sí.
Que era un grupo de científicos y de intelectuales que prometían un mundo sin alimentos, un mundo... con violencias descomunales, etcétera. Bueno, yo diría que no se cumplieron todos esos pronósticos apocalípticos. Hubo guerras locales, no hubo carencia de alimentos, al contrario, hay sobreproducción de alimentos. Uh-huh. Y violencia, sí, violencia está íncita en la naturaleza humana, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno,
yo pensaba en esto de la urbe, porque viste que ellos planifican, dicen, bueno, por un lado el choque cultural, por el otro lado el tema de las enfermedades, ¿no? Con las que llegan los migrantes. O
necesita una contención sanitaria toda
claro.
esa gente, ¿no?
Acá trajeron enfermedades los migrantes, nuevas enfermedades, o hay una enfermedad de más característica de un migrante que otro.
Exacto, te diré. En cada está estudiado esto, en cada uh-huh. región del mundo hay enfermedades específicas.
Claro.
Y los inmigrantes las trasladan.
Por Llegan ejemplo, con ellos. Claro.
Por ejemplo, te doy ejemplos. En el mundo judío se da muchísimo el tema cardíaco y el tema de las arterias.
¿Y eso porque por la alimentación?
En Japón el dilema es el cáncer de estómago. ¿Me entendés?
Daniel, ¿es por la alimentación, por la genética?
Por la alimentación y por la carga genética, por enfermedades endogámicas.
Ajá.
Imagínate vos que los abuelos que vinieron, los bisabuelos en mi caso, a lo mejor se habían casado con primas.
Claro, era muy común casarse con el de al lado.
Claro, como un tío se casaba con la sobrina.
Claro.
Una cosa así. Eran situaciones, imagínate pueblitos perdidos en la montaña.
Uh-huh.
Siempre se casaban entre ellos.
Claro.
Eso era muy, muy endogámico.
Claro.
Y muy normal.
Claro.
Así que esa gente también trajo sus enfermedades.
Claro.
Trajo sus deficiencias sanitarias, ¿no?
Uh-huh. Daniel, por último, cuando empezaste a escribir Inmigrantes, ¿estás escribiendo alguna otra parte? ¿Vas a continuar después de 1914?
No. Si lo continúo con... Debería continuar con la inmigración urbana, porque en este libro me ocupo de la inmigración rural.
Exacto.
Y hay muchísimo escrito. No tengo nada nuevo que agregar.
Bueno, pero vos tenés una escritura muy reflexiva, ¿no? Que diría que por momentos... se nota que hay mucha investigación, pero también tiene tenés una manera de escribir muy reflexiva y eso lo hace siempre muy atractivo y linda la historia. Entonces...
Bueno, tal vez tu aliento y tu empuje me lleve a trabajar en eso, ¿no?
Escribí.
Mientras tanto estoy trabajando en otros temas.
¿En qué otros temas estás trabajando?
Mira, voy a intentar un libro sobre los genocidios, ¿no? Hablando ahora de Siria y etcétera. Pensé en un libro sobre los genocidios, ¿no? Los genocidios a lo largo de la humanidad es imposible porque hubo genocidios siempre, pero en el siglo XX fueron de terror,
sí.
De terror.
Y tenés un montón de las de los dictaduras, pero además la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Vietnam.
Sí, la guerra se puede considerar un genocidio y no guerra. Es todo un gran...
El hambre, África,
el SIDA. Sí, el hambre, las guerras tribales,
claro.
Absurda lo que pasó en Ruanda, ¿no?
Uh-huh.
Y lo que pasa todavía entre etíopes y otras regiones cercanas.
Uh-huh.
Lo difícil es encarar algo al cual llamar genocidio. Uh-huh. ¿A qué llamar genocidio?
Claro.
¿No? Uh-huh. Que es el exterminio de un grupo humano determinado, ¿no?
Bueno, pero debe haber categorías nuevas como para que sean considerados estas situaciones
como
genocidios.
Sí, claro que sí,
así es.
hay buenos así trabajos es. De investigación.
Daniel, muchísimas gracias por esta comunicación con Darás que Hablar. La verdad que es muy recomendable el libro Inmigrantes, 1860-1914, la historia de los míos y de los tuyos, sinceramente de Sudamericana. Sinceramente, bueno, yo lo recomiendo porque nos hace pensar de dónde venimos y cómo estamos, ¿no? Y quiénes somos.
Bueno,
muchas gracias.
Agradezco mucho la llamada.
Muchísimas gracias. Era Daniel Muchnik, autor del libro Inmigrantes.